14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares bajo sospecha. Como venimos contando desde primera hora de esta mañana, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve indicios de delito en la contabilidad de 2010 de ese consistorio, cuando lo gobernaba Bartolomé González, el actual vicesecretario de Comunicación y Acción Sectorial del Partido Popular de Madrid. Y porque ve indicios de delito, la Fiscalía pide al Tribunal que investigue esas presuntas irregularidades en la gestión de las arcas públicas. Desde cuentas bancarias que nadie controlaba, pasando por excesos en los pagos de complementos de productividad, hasta el gasto millonario que se hizo en propaganda institucional en medios de comunicación y sin contrato. El Ayuntamiento y su actual alcalde, Javier Bello, no dicen nada. Tampoco dice nada Bartolomé González. La oposición, en cambio, advierte. El PSOE asegura que esto sigue pasando y UPyD recuerda que fue el actual alcalde el que, como responsable económico, firmó las cuentas de 2010.
Estas prácticas se siguen realizando con un agravante, que en algunos casos la Junta de Gobierno local está realizando pagos en contra de los criterios del interventor. Y eso ni siquiera se producía en el 2010.
Lo primero que hay que recordar es que el alcalde es el que firmó las cuentas del 2010. Por lo tanto, él es el máximo responsable de que esas cuentas estuvieran mal.
Hora 14.
Y un teatro que echa el telón, el Arlequín, celebrará su última función el domingo. Su actual gestora, la actriz Emma Ozores, lo deja. Lo hace por razones personales y atosigada también por la subida al 21% del IVA cultural.
Estos dos últimos meses había bajado también la afluencia de público y dices, bueno, pues no pasa nada porque sabes que en septiembre pues se recupera, tal, pero no sé, es que te pones a pensar, a ver, estoy dejando de lado lo que es lo que a mí, digamos, más me gusta. Estoy con esto trabajando mucho y realmente hasta qué punto compensa, ¿no?
Emma Ozores nos daba también una buena noticia. Con ella hemos hablado en Hoy por Hoy Madrid y nos contaba que hay una persona interesada en mantener el Arlequín como teatro. Y más noticias titulares con Marina Fernández y Javier Bañuelos.
La comunidad asegura que la justicia ha rechazado el recurso que presentó Izquierda Unida contra los cambios en los pliegos de la privatización sanitaria. Además, la patronal de centros privados ha denunciado por coacciones a Tomás Gómez. Aseguran que el burofax que los socialistas enviaron a las empresas buscaba que no se presentaran al concurso.
Jóvenes sin armario es el lema del orgullo gay 2013 que se va a celebrar desde el 3 hasta el 7 de julio. El desfile será el sábado 6 con nuevo recorrido. Abandona la Gran Vía para transcurrir entre Atocha y Alcalá. Las fiestas van a costar 22.000 euros, un 33% menos que el pasado año.
Fiestas reivindicativas también en Carabanchel Alto comienzan hoy con una manifestación en vez del tradicional pasacalles. Los vecinos denuncian que no podrán instalar escenarios ni atracciones porque el ayuntamiento ha endurecido las exigencias. El consistorio alega motivos de seguridad.
11.604 aspirantes para 350 plazas de maestro. La comunidad ha hecho pública hoy la convocatoria. Las pruebas empiezan el próximo martes 2 de julio. Las faltas ortográficas restarán puntos a los aspirantes. Con ella se estrena el baremo que prima la nota sobre la experiencia y que, según los sindicatos, perjudica a los interinos.
Y en los deportes, el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Isco por 5 temporadas. El club blanco va a pagar por el jugador del Málaga 30 millones de euros. A las 9, semifinal de la Confederaciones. España se enfrenta a Italia. Brasil ya es finalista tras ganar ayer a Uruguay.
Pocos cambios en la previsión del tiempo, quizás algunas nubes más que ayer y las máximas un pelín más bajas. Aún así van a continuar por encima de los 30 grados. Ahora mismo tenemos 25 en el centro de la capital. Como siempre, hasta ahora vamos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos pequeñas retenciones en el acceso a Madrid por la 4 y la variante de acceso a la M40 debido a un accidente en el kilómetro 7. En el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
Cita ahora en el centro de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal está el tráfico en las calles de la capital? Jesús Matsuki, hola.
Hola, muy buenas tardes. Está aumentando, por ejemplo, en la zona central, en el paseo de Recoletos, desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Civiles, así como también en la Gran Vía en sentido Plaza de España. Hay bastante tráfico también a esta hora en el acceso por la prolongación de O'Donnell y aumenta en la calle 30 desde la Avenida América en sentido Puente de Ventas, así como también en la zona oeste a la altura del Puente de los Franceses en sentido A5.
El Ministerio Fiscal quiere que el Tribunal de Cuentas investigue al Ayuntamiento de Alcalá de Henares. En concreto, ve posibles delitos en la contabilidad de ese consistorio en 2010. Y se basa en un informe elaborado por la Cámara de Cuentas, un organismo que depende de la comunidad, entre noviembre del año pasado y febrero de este año. Ese informe, según la Fiscalía, desvela presuntas irregularidades en la gestión de las arcas públicas. Ser Henares.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas leyó el informe sobre la gestión económica del Ayuntamiento de Alcalá de Henares en 2010, elaborado por la Cámara de Cuentas y concluye que existen posibles delitos relacionados con una serie de prácticas irregulares relacionadas con la administración del dinero público y la contratación municipal. Son tres folios con cinco puntos que destacan diferentes prácticas contrarias a la normativa en gestión de personal, gestión de tesorería, cumplimiento de la ley de contratación y dos más sobre dos empresas públicas dependientes del ayuntamiento. La Fiscalía destaca los hechos que considera irregulares y dice literalmente que pueden dar lugar a plantear demanda encaminada a obtener el resarcimiento de los daños causados. Por todo ello se dirige a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, a la que solicita el nombramiento de un instructor y tramite las actuaciones previas para la exigencia de responsabilidad contable.
Aquel año 2010 todavía era alcalde Bartolomé González, que lo dejó en 2012 para ocupar cargos de responsabilidad en el Partido Popular de Madrid. Ahora mismo es vicesecretario de Comunicación y Acción Sectorial del PP de Madrid, un puesto para el que lo designó Esperanza Aguirre, que era entonces la presidenta de la comunidad. Como alcalde de Alcalá de Henares, le sucedió Javier Bello. Bello no ha querido valorar hoy la información que venimos contando en la SER, tampoco Bartolomé González. Sí, el actual alcalde Bello se refirió en su momento al informe de la Cámara de Cuentas en el que se ha basado la Fiscalía para pedir la investigación, y entonces dijo que había intenciones no del todo limpias.
Cuando sobre la marcha te están auditando y ven algo realmente crítico y grave, no se callan y esperan nueve meses al informe, sino sobre la marcha te informan de que eso es grave o ilegal. Y en ningún momento han dicho nada. La gestión del equipo de gobierno de Bartolomé González ha sido correcta. ¿Que hay fallos administrativos? Los hay. Pero que hay mucha intención en este informe, lo hay.
Bueno, pues a partir de ese informe, Javier, la Fiscalía ve posibles delitos. Cuentas bancarias que nadie del ayuntamiento controlaba, excesos en los pagos de algunos complementos a los funcionarios y un gasto millonario en propaganda institucional en medios de comunicación.
La Fiscalía destaca los hechos más llamativos del informe de la Cámara. Señala la existencia de hasta 19 cuentas bancarias a nombre del ayuntamiento sin el control oportuno, abiertas por personas no autorizadas y cuyos disponentes tampoco estaban habilitados para ello. La posible irregularidad que más destaca por su cuantía es el exceso de más de 1.200.000 euros en pago de complementos de productividad a funcionarios municipales. Y muy cerca en cuantía, señala que más de 1.000.000 de euros se destinaron a determinados medios locales de comunicación sin que existiera un contrato público. En el mayor de los casos, una misma editora llegó a cobrar 580.000 euros por este procedimiento. Desde UPyD, Ricardo Rubio recuerda que fue el actual alcalde como máximo responsable del área económica quien dio el visto bueno a las cuentas fiscalizadas.
El alcalde es el que firmó las cuentas del 2010. Él es el máximo responsable de que esas cuentas estuvieran mal. La responsable de recursos humanos sigue siendo la misma persona, que es Marta Viñuelas. De los 12 concejales que tiene el equipo de gobierno actualmente, 10 pertenecían al equipo de gobierno en el 2010.
Desde el Partido Socialista, su portavoz Javier Rodríguez Palacios asegura que algunas de estas prácticas sobre las que se aprecian indicios de delito se siguen haciendo a día de hoy desde el gobierno del PP.
Troceando contratos de manera sistemática para evitar que salgan a concurso, aceptando condiciones que muchas veces han sido lesivas para los intereses de la ciudad. Estas prácticas se siguen realizando con un agravante, que en algunos casos la Junta de Gobierno local está realizando pagos en contra de los criterios del interventor.
En febrero la oposición aprobó pedir a la Cámara de Cuentas que diera traslado al tribunal de estos hechos por si fueran constitutivos de delito. El gobierno del Partido Popular votó en contra.
Bueno, por este asunto hemos preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al portavoz Salvador Victoria, que ha preferido desviar el tiro.
Entiendo que el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas, tienen que realizar su trabajo y, por tanto, bueno, pues allá donde se haya podido producir una gestión incorrecta, pues como puede ocurrir con el cambio de Parla, o ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del señor Cascallana, exalcalde de Alcorcón, pues tomará las medidas que sean necesarias. Por parte del Gobierno Regional, lógicamente, respeto a la autonomía de estos tribunales.
Hora 14, Madrid.
Adiós a otro símbolo cultural del centro de Madrid, mientras seguimos a la espera de saber si el Palacio de la Música se convertirá finalmente en un centro comercial y mientras continúa el proceso para declarar bien de interés cultural al Teatro Albéniz. Hoy les estamos contando aquí en la SER que el Teatro Arlequín echa el cierre, al menos de momento. El próximo domingo se va a interpretar por última vez Anacleto se divorcia, de Muñoz Seca, y se echará el telón para siempre si es que nadie lo remedia. Desde hace 3 años, este teatro es gestionado por Emma Ozores. Lo han escuchado al arranque de este informativo. En Hoy por Hoy Madrid nos contaba que la subida del IVA, la crisis y su intención de dedicarse de lleno a su carrera de actriz la han llevado a tomar esta decisión, pero nos decía también, nos daba la noticia de que el teatro puede continuar.
A mí me han dicho que hay una persona interesada, entonces parece ser que va, bueno, pues que está interesada, que quiere ver el teatro, tal. Yo le he dicho, le doy todas las facilidades del mundo, todo lo que necesite. Nosotros, sí. Bueno, pues todo lo que, la experiencia que podemos tener en estos 3 años. De hecho, el dueño ha estado siempre luchando por eso, porque él ama el teatro.
Emma Ozores sucedió a su padre en la gestión del Arlequín. Antonio Ozores estrenaba en el cargo con una obra que a la larga ha terminado siendo premonitoria.
Muy buenas, soy Antonio Azores. He escrito y dirigido una obra titulada El último que apaga la luz. Es de muchísima risa. Lo que veráis seguro que le ha pasado a usted. Lo va a pasar mejor que viendo mis películas. El último que apaga la luz, con Emma Azores
y Mario Tardón, en el Teatro Arlequín, San Bernardo, esquina Gran Vía.
Pues a la calle San Bernardo, esquina Gran Vía, al Teatro Arlequín. Nos vamos en directo. Laura Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Casi como si fuera una metáfora de lo que va a pasar el próximo domingo, la fachada del Arlequín permanece hasta ahora con las rejas bajadas. Una entrada de la que cuelga el cartel de Anacleto se divorcia y que desde hace meses pasa desapercibida para los vecinos de la calle San Bernardo.
Pues mal, porque es un teatro recogido que se puede llenar a lo mejor de gente.
Los propietarios del teatro que a lo mejor no lo modernizan dentro de lo que cabe de una manera asequible.
Está un poquito anticuado, pero bueno, es una sala muy antigua, tiene muchos años.
Sabía que iba mal porque nunca veo gente entrando, pero no sabía que cerraba.
Durante las escasas dos horas que ha estado abierta la taquilla esta mañana, apenas se han vendido entradas. Es la crónica de una muerte anunciada y también la de una cuenta atrás, la de las cuatro funciones que le quedan al sainete de Anacleto para quedarse huérfano de casa. Eso sí, a las 8:30 de la tarde, los colores del Arlequín volverán a brillar, se abre el telón para recibir a quienes ya han pagado los 22 euros de sus entradas.
Pues así hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Muy buenas tardes. Noticia que les avanza hasta ahora Ser Madrid Norte. Tras años de trabajo, finalmente el polideportivo La Viña de San Sebastián de los Reyes va a abrir sus puertas tras el verano. Un proyecto que viene a cumplir los sueños de muchos vecinos, que estaba hasta ahora parado y que el alcalde de la localidad ha querido adelantar en un encuentro con la prensa esta mañana. Un acto en el que Manuel Ángel Fernández ha hecho balance positivo, como no podía ser de otra forma, de su gestión en el Ecuador de este mandato. Dice que ha cumplido el 70% de lo prometido. En esa cita con el alcalde de la localidad de San Sebastián de los Reyes ha estado nuestra compañera Gema Moreno.
A principios de 2011 se inauguró el centro comercial La Viña, un complejo que se proyectó con una parte comercial y otra deportiva, cuyos beneficios de la primera sufragarían los gastos de la segunda. Sin embargo, hasta ahora se desconocía cuándo se abrirían las instalaciones deportivas, un misterio resuelto por el alcalde cuando ha anunciado su inauguración a principios del próximo curso escolar. Una apertura que vendrá a repartir el número de usuarios y abonados que saturan el polideportivo de Saboyal.
Nos ha costado muchísimo la apertura de este centro porque teníamos un contrato que había, bueno, con el cual no estábamos de acuerdo, este equipo de gobierno, y que hemos heredado de hace unos cuantos años del tripartito de izquierdas, y que era muy poco beneficioso para los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues ya al final hemos llegado a un principio de acuerdo y muy probablemente el próximo mes de septiembre se abran las puertas de algo que no están pidiendo muchos vecinos, y es el nuevo centro deportivo en el centro del municipio, el de La Viña, ¿no?
Asimismo, Manuel Ángel Fernández ha puesto un notable a los dos primeros años de la presente legislatura y se siente muy orgulloso de su equipo de gobierno. Una gestión basada en la contención del gasto y en el mantenimiento de la calidad de los servicios, donde ya se ha cumplido el 70% de las promesas recogidas en su programa electoral, aunque reconoce que el 30% restante serán más difíciles de realizar, como el proyecto del Parque de la Marina, a pesar de que ya empiezan a verse brotes verdes o al menos a tener motivos para ilusionarse con futuros proyectos de inversión en la localidad. Para el regidor, lo más importante es la liquidación de las cuentas en 2012, que ha presentado un superávit de 2,5 millones de euros, cumpliendo los cánones europeos, lo que da estabilidad presupuestaria al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, convirtiéndose en el octavo municipio de España con menos endeudamiento.
Además, tenemos que lamentar en nuestra portada el fallecimiento de un hombre que practicaba parapente en el Molar. El cadáver ha sido hallado en medio del campo, en una zona de difícil acceso, a unos 80 metros de donde estaba el parapente, lo que apunta a una caída del hombre antes de que el aparato tocara tierra. El accidente se ha producido cerca del aeródromo Lorín, aunque la víctima había comenzado el vuelo en una loma cercana a esas instalaciones. Al lugar del accidente han acudido tres dotaciones de bomberos y sanitarios que no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, ya que ha muerto en el acto como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo, además de traumatismos por todo el cuerpo. Ahora mismo la Guardia Civil se está haciendo cargo de la investigación. Además, en Colmenar Viejo nos cuentan nuestros compañeros que acaba de terminar el pleno de la localidad con otra noticia de alcance, porque se ha aprobado que el municipio tenga una ciudad del automóvil. La localidad ha celebrado hasta ahora mismo una nueva sesión de su pleno municipal correspondiente al mes de junio, y el punto más importante es la aprobación de esa futura ciudad del automóvil, proyecto que busca dar impulso a ese sector y que será una realidad en breve. Ha sido uno de los puntos aprobados. También hemos conocido que el ayuntamiento se va a encargar este año de la gestión de su plaza de toros y la financiación de la feria taurina del municipio. Ahora sí, 2:21, nos marchamos a la Dirección General de Tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Y allí, como cada día a esta hora, en la Dirección General de Tráfico, en el centro de pantallas, está nuestro compañero Javier Fernández de Heredia. Javier, buenos días.
Buenos días. En carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid no hay problemas para transitar, no se ha producido ninguna incidencia que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Bueno, pues de momento parece que la cosa está tranquila.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Aprovecha y llévate un Chevrolet Cruze desde 10.990 euros y disfruta del espacio y del mejor equipamiento como el nuevo sistema multimedia MyLink. Y además, descubre el Orlando, un 7 plazas diésel para toda la familia desde 14.780 euros. Siéntete en la carretera como en casa. Aprovecha el superplan Vive Chevrolet. Créetelo. Chevrolet.
Ven a vernos a Autotodo, carretera Fuencarral Alcobendas, kilómetro 1, junto a Telecinco.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Seguimos en la localidad de Tres Cantos. En este caso, hemos dicho antes que ha habido pleno en Colmenar, que acaba de terminar en Tres Cantos el pleno. La sesión ha ido más rápido de lo esperado. A mitad de mañana ya había concluido. Se ha celebrado ese pleno, el pleno del mes de junio, penúltimo antes de marcharse de vacaciones en el ayuntamiento. En la sesión se ha realizado, es lo más destacado, un homenaje con el acuerdo de todos los grupos de la oposición al bombero del parque de la localidad fallecido en Formentera hace unos días. Todos los grupos políticos se han sumado por unanimidad a esa moción conjunta para reconocer la labor del bombero José Luis López González del parque de esa localidad, sentido homenaje ya que falleció, como saben, hace unas semanas en unas vacaciones cuando participaba en una ruta en kayak. El fuerte oleaje sorprendió al grupo en el que iba y él no pudo alcanzar la costa. Así lo lograron sus nuevos acompañantes, algunos de los cuales recibieron incluso su ayuda para poderlo lograr. También se ha instado también a la Comunidad de Madrid a que imponga una medalla al mérito a este bombero fallecido. Hace unos minutos nos lo contaba emocionado el alcalde Jesús Moreno.
Toda la corporación del Ayuntamiento de Tres Cantos hemos aprobado una moción de reconocimiento a este bombero madrileño que trabajaba en el puesto de bomberos del Ayuntamiento de Tres Cantos por su fallecimiento. Y sobre todo un reconocimiento, yo creo que a todos, ¿no? A todos los bomberos que realizan un magnífico trabajo, ayudando a todas las personas que lo necesitan, sobre todo en este momento de verano, que pues por desgracia tenemos incendios y están ahí trabajando para ayudarnos a todos. Y ese reconocimiento, agradecimiento, y pues este hombre que falleció estos días. Y por supuesto hemos pedido a la Comunidad de Madrid ese reconocimiento y esa medalla que creo que efectivamente se merece él y por supuesto todos los bomberos que realizan un magnífico trabajo.
En la misma mañana que ha tenido lugar el pleno de Tres Cantos, los socialistas de la localidad denuncian que el gobierno de esa localidad ha iniciado el proceso de una concesión deportiva por 40 años en una parcela pública en uno de los nuevos desarrollos de la ciudad. Aseguran que la decisión la ha tomado el PP de manera unilateral sin informar a los grupos de la oposición y dar cuenta de los informes técnicos. En el boletín oficial de la Comunidad de Madrid de 14 de junio, de hecho, se publicita el inicio para la contratación de la concesión por 40 años de una instalación deportiva con pistas de pádel, gimnasio, piscina y zona de restauración de carácter privado en un nuevo desarrollo de la ciudad, el AR Nuevo Tres Cantos. El terreno sobre el que se va a ubicar esa concesión es una parcela pública y el canon anual por la concesión que tendrá que pagar la empresa adjudicataria es de 63.000 euros, incluidos todos los tributos impuestos con 3 años de carencia. La decisión, aseguran los socialistas, la ha tomado el PP sin consultar a nadie, sin consultar a la oposición y sin tener en cuenta, sin pasar a la oposición los informes técnicos. Se quejan de que de nuevo el Partido Popular entrega un terreno público a una empresa privada. Lidia Martínez es la portavoz de los socialistas de Tres Cantos.
Se espera un tema que
que ya se trató no hace mucho en el pleno, y pedimos al menos el grupo municipal que la gestión de esta nueva son unos terrenos para un centro deportivo fuera pública. No recibimos contestación y nos enteramos por el BOCAM finalmente después de 6 meses que nuevamente esa parcela pública donde se van a hacer esta instalación deportiva pues va a pasar a ser de carácter privado. Esto es nuevamente silencio, la falta de información y de transparencia por medio del gobierno para hacer lo que cree conveniente sin ni tan siquiera informar a la oposición, no tan solo debatir o intentar llegar a acuerdos, sino simplemente tampoco ni tan siquiera informar, y nos tendremos que enterar por los medios o por el vocal de cuáles son su política y las decisiones que toman.
En otro orden de cosas, hoy AICA acoge su tercer encuentro empresarial de prevención de riesgos laborales. Ante el éxito de las ediciones anteriores, la Asociación de Empresarios de Alcobendas ha organizado esta jornada, punto de encuentro entre empresarios y la administración local, regional y nacional, para aunar esfuerzos en el camino de la prevención de riesgos laborales, una iniciativa más que se suma a las que se van dando a favor de la seguridad de los trabajadores. Javier Beitia es el presidente de AICA, María Dolores Limón es la directora de una de las instituciones, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que participa en esta jornada.
Es la tercera jornada que realizamos por tercer año consecutivo, y la verdad que es un encuentro muy importante para todas las empresas, los empresarios. La prevención de riesgos laborales es el conjunto de los esfuerzos que hacen trabajadores y empresarios por asegurar la salud en laboral, en los entornos de las empresas y los puestos de trabajo.
Yo la idea que quiero siempre transmitir es que no hace falta tener excesivos gastos para hacer una buena prevención, sino que lo necesario es tener una buena implicación, una implicación de todos, desde el director hasta el último trabajador. Entonces, con eso se elevaría las actividades de prevención y se ganaríamos muchísimo. Creo que se está trabajando mucho en ese sentido y que es bueno hacer cosas que mejoren y que se impliquen y que la gente lo conozca.
Y además acabamos de conocer que la Comunidad de Madrid va a premiar, ha convocado unos premios para premiar, para galardonar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la artesanía. Se busca potenciar la excelencia en este sector. Nos lo cuenta nuestra compañera Gemma Moreno.
Podrán participar en el certamen aquellas empresas que desarrollen alguna de las actividades y oficios incluidos en el repertorio institucional, que actualmente recoge casi 100 y que tengan su domicilio en la Comunidad de Madrid. Las bases se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de la Comunidad y se podrán presentar solicitudes hasta el 16 de septiembre, una información que se puede consultar en la web madrid.org. El objetivo del programa Artesanía es Más busca impulsar la proyección internacional y la apertura de nuevos canales de comercialización de los productos artesanos, y que se concretan en diversas actuaciones promocionales como la organización de una feria virtual, la realización de exposiciones con venta o la participación por segundo año consecutivo en el proyecto internacional de Días Europeos de Artesanía. Asimismo, el gobierno regional quiere fomentar el conocimiento de la disciplina artesanal desde la edad escolar como una posibilidad de futuro profesional. Recordamos que la actividad artesana en la región cuenta con un centenar de oficios reconocidos, supone más del 12% del empleo artesano nacional y es la tercera comunidad autónoma en cuanto a ocupación artesanal, con una generación de autoempleo del 27% y una concentración de más de 8.200 empresas.
Y a punto de llegar a la y media, nosotros nos marchamos. Recuerden que esta noche se celebra en San Sebastián de los Reyes la tercera gala contra el cáncer, una cita donde van a participar, organizada por cierto por la Asociación de Mujeres Empresarias de la Zona Norte, ANOME, donde van a participar caras tan conocidas como Mayra Gómez-Cain o el humorista José Mota. Nosotros seguimos con toda la información nacional e internacional aquí en Hora 14.